Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Con el gusto de saludarlos, muy buenos días, les saluda Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Legados Deportivos y con el gusto también de tener en compañía a mi amigo el licenciado Gerardo Cajero.
Gracias mi querido maestro Efraín, gracias por la invitación, agradezco a ti, también al maestro don Félix que está en los controles, gracias por la invitación y estamos a la orden y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan.
Pues bien, hoy tenemos un programa muy especial que es el rugby. Esta es la pelota que se parece al fútbol americano, reglas similares al fútbol americano, es un deporte nacido en Inglaterra y también... Bueno, en Gran Bretaña y también es un deporte que se practica ahora en los Juegos Olímpicos. Pero vayamos al origen, a la historia, a las modalidades, licenciado. ¿Qué me puede decir?
Cómo no, gracias maestro Efraín. Bueno, pues en primer lugar empezaríamos por dar la definición de qué es este deporte. ¿Qué es el rugby? Bueno, el rugby es un deporte de equipo que se juega entre dos equipos de 15 jugadores cada uno en una modalidad, la más común, que es como se le conoce como el rugby unión, pero también hay otra derivación del rugby que es el rugby league. En esta disciplina participan 13 jugadores cada uno. ¿Y cuál es el objetivo del rugby? El rugby es eminentemente el traslado de la pelota más allá de la línea de meta, denominada línea de gol, donde los oponentes la tienen que llevar y colocarla en el piso o en el suelo de la línea de gol para poder marcar los puntos. Ese es el objetivo y esa es la definición de lo que es el rugby.
Vayamos al antecedente, licenciado. ¿Cómo nace?
Sí, nace de una forma muy peculiar. Por allá en 1823, en la Gran Bretaña, se estaba desarrollando un partido de fútbol y uno de los contendientes, uno de los estudiantes de la escuela rugby, llamado William Webb Ellis, se le ocurre, durante el desarrollo del encuentro, tomar la pelota con las manos. La toma y se va corriendo a la línea de gol. Tal vez, quiero pensar que los compañeros de él dijeron, este muchacho no está bien de sus facultades mentales, ¿por qué agarró la pelota con las manos? ¿Por qué la tomó con las manos en lugar de llevarla con los pies? Y la deposita al final del campo, del terreno de juego, pero ahí les mostró algo de, ¿qué podemos decir? Algo muy diferente, vamos. Algo muy extraño. Dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo, un deporte que sea muy parecido al soccer, pero utilizando únicamente las manos y llevarlos hasta la línea de meta? Y es ahí donde en el colegio de la ciudad de rugby, en Rugby School, es donde nace este deporte en 1823 y el inventor es, repito, William Webb Ellis. Y en honor a él, en todos los campeonatos mundiales y campeonatos oficiales se entrega un trofeo que lleva por nombre William Webb Ellis, en honor al inventor del rugby.
Es decir, este deporte se inventó por una desobediencia, ¿verdad?
Prácticamente una rebeldía. ¿Cómo que vas a tomar la pelota con las manos en lugar de patearla o llevarla con los pies? Y bueno, eso fue la característica o la situación por la cual nace este deporte.
¿Cuál es la diferencia del rugby league y el rugby unión? Uno se juega en liga profesional, otro liga amateur, ¿cómo es?
No, no hay amateurismo, no hay deporte de aficionado. Sí había en un principio, pero a raíz de la década de los 90, la Federación de Rugby determina que existe y se formaliza el profesionalismo en el rugby. Ahora, repito, la diferencia principal entre el rugby unión y el rugby league, el que se juega en los países anglosajones, es el rugby unión, que es como lo conocemos, y ahí participan 15 jugadores cada uno. Y el cómo se juega es prácticamente algo muy similar a un partido, un encuentro de fútbol americano, donde la anotación que haga un equipo vale 5 puntos, pero vamos por principio. Aquí la característica principal es que, lógico, tienes que llevarla con las manos, y aquí no se permite que los jugadores que están a la ofensiva...
Es una pelota ovalada
también. Ovalada. No tienes, y está prohibido, que lances el pase hacia adelante, porque sería una falta y pasaría al equipo contrario. Aquí tienes que llevar la línea, el pase tiene que ser en forma lateral o hacia atrás y seguir avanzando.
Como para no violarlos fuera de lugar.
Vamos a decirlo así, para no...
O sea, no debe estar el jugador más allá de la línea de la pelota.
Exacto, tienes que ir en forma lateral, muy parejos, en una línea lateral. Los pases tienen que ser así o hacia atrás. Puedes ir avanzando, lógico, hacia adelante, pero nunca la pelota adelante de ti. Esa es una característica principal. La otra, cuando vas avanzando con la pelota a los jugadores, puede ser que sean tacleados o que sean derribados por el equipo contrario. En el fútbol americano, cuando sucede esta acción de que taclean o derriban al contrincante y cae al piso, por supuesto, ahí en el fútbol americano muere la jugada. Separa el desarrollo del encuentro. En el rugby, no. Cuando cae el jugador al piso, debe de soltar la pelota, inmediatamente tomarla y seguir. Prácticamente no hay tiempo muerto ahí. Es la característica principal. Se derriba o se taclea al jugador. El jugador más cercano, que puede ser de su mismo equipo, puede tomarla y a correrle.
¿Y si es del contrario?
Pues la roba y a ir a atacar al equipo que venía ofendiendo. Y entonces pasaría de defensor a atacante. No sé si me explico.
Sí. La pelota, termina la jugada.
Sí.
Ya cuando o hacen gol, o hay una falta, o se salen del campo.
Exacto, así es. Definitivamente, pero repito, en el rugby no hay tiempo muerto porque se ha tacleado el jugador. En el fútbol americano, sí. Cuando es tacleado y cae al piso, se para el reloj de competencia.
¿Cuántos tiempos son?
Mira, los tiempos, aquí definitivamente yo no quiero mentirte, pero no sea.
Bueno, dice en el Unión, dice 40 minutos cada uno.
Sí, pero...
Dos tiempos.
Son dos tiempos de 40 minutos.
Y en el otro me imagino que igual, ¿verdad?
Igual.
Perfecto. Y también existe las mismas medidas, la portería en el...
Sí.
En la parte donde está la parte de arriba, donde, como son, sí, los americanos.
Las porterías. Bueno, aquí hay una diferencia muy importante. El terreno de juego en el... ¿Cómo se llama? En el deporte del rugby es aproximadamente de 100 metros de largo. En cambio, en el fútbol americano es de 90 metros de largo. Y es un poco más pequeño el campo de fútbol americano. En el rugby, no, es un poco más amplio, más grande. Definitivamente. Ahora, otra característica importante entre los participantes del rugby y del fútbol americano es que en el rugby los jugadores no llevan tantas protecciones en su cuerpo, como parte del uniforme. En el fútbol americano sí lo vemos que llevan cascos, llevan hombreras, llevan algún aditamento, y en el rugby no. En el rugby no. Si acaso uno que otro puede llevar un casco, pero no de cuero, más que nada. Entonces puede haber riesgos, sí lo hay riesgos, pero es parte de la característica y aparte de las reglas del rugby, que no lleven tanto, ¿cómo se llama?, protección.
¿Se supone que es un deporte más lento, de menos violencia que el americano?
Pues mira, ahí definitivamente quiero pensar, debe de haber también, lógico, mucho contacto, y de hecho en la pasada edición de los Juegos Olímpicos me tocó ver un juego, si no me equivoco, fue de Australia contra, creo que era Canadá. Y vi varios contactos muy fuertes que incluso tuvieron que sacar a varios jugadores con problemas de rodilla, tal vez con alguna, no sé si fractura, al menos unas torceduras muy fuertes que incluso lo llevaban en hombros. Entonces, quiero pensar que si es agresivo, por supuesto que es agresivo. Pero es parte del espectáculo y es parte de las reglas del rugby no usar tanta protección.
Sí, dice que es un casco de... El equipamiento básico para el rugby consta de pocos elementos. Cada sí. jugador debe tener y llevar una camiseta en particular.
Sí.
Me imagino que el rótulos de su equipo, de acuerdo sí. al equipo para que él juegue.
Así
al
es.
Igual que sus shorts, también deberá usar medias, botines
sí.
y un protector bucal.
Sí.
En algunos equipos, como usted dice, también se utilizan cascos de espuma.
De espuma.
Para aumentar la seguridad de los jugadores.
Así es correcto.
Pero... También es un deporte muy, muy
de contacto.
Mucho contacto, de mucho impacto.
Totalmente. Es un deporte de tremendo contacto. Y lo comentábamos también, maestro, que es dentro de la expansión y la popularidad de este deporte, que a pesar de que fue originario de los países de la Commonwealth o de la Mancomunidad Británica, se ha extendido por diferentes partes del mundo. Hemos visto en los Juegos Olímpicos la participación de la India, de Australia, Nueva Zelanda, las Islas Fiji, Argentina, aquí por Latinoamérica, Canadá, Belice. Son los países donde prácticamente se ha desarrollado este deporte a nivel mundial.
La puntuación.
La puntuación aquí en el rugby, a diferencia del fútbol americano, las anotaciones tienen un valor de 5 puntos. 5 puntos, y lo que conocemos en fútbol americano como un touchdown, allá valen 6, aquí en el rugby 5. Y los puntos extra que se tienen que anotar hacia arriba en la portería.
La portería elevada.
En la portería elevada, en el rugby valen 2 puntos, y en el fútbol americano vale 1. Aunque también, en el fútbol americano hay la oportunidad de anotar puntos extras aparte tanto de la anotación o el touchdown que se le conoce fútbol americano, como por algunas conversiones. En el fútbol americano estas conversiones valen 3 puntos, y un balón suelto en la línea de gol o de anotación y que es recuperada por el equipo que está atacando, pues valen 2 puntos para él. En el rugby no hay este tipo de anotaciones o de puntuaje.
Entonces ha sido el rugby una expansión global que se ha ido sí. de país en país, incluso acá en América, pues sí. aquí en México lo practicamos también.
Sí, sí se practica en México, pero no de una forma tan importante, repito, como en estos países que ya mencionamos ahorita, de los países de que eran parte del Imperio Británico. En México sí está, vamos a decirlo así, apenas en crecimiento, en pañales, pero es una de las actividades y una de las preocupaciones de la Federación de Rugby a nivel internacional, el difundir la práctica masiva de este deporte a nivel mundial. Pero como tú lo dices, maestro, aquí en México no es tanta la popularidad y las personas que practican este deporte.
Obviamente, con la expansión global se desarrollaron algunas reglas,
sí.
sobre todo tecnológicas, y una expansión territorial,
sí.
donde ya se le reconoce como un deporte olímpico, ¿no?
Olímpico, sí. De lo que comentabas en primera instancia, maestro, de la tecnología aplicada al rugby. Aquí hay que mencionar, perdón, varias aplicaciones de la tecnología. La primera es que en el balón del rugby se coloca un chip para saber si el balón en una jugada apretada ha sido puesta en la línea de gol. te lo marca el chip. Y también otra es que en los cascos de aquellas personas, de los pocos jugadores que usan su casco, llevan también como un GPS. Un GPS para ver sobre todo la distancia, el desenvolvimiento de los jugadores, pero la mayor parte de los jugadores también usan en su uniforme un GPS. Aparte de esto, el famoso ojo de halcón. El ojo de halcón que se aplica eminentemente en las zonas de anotación, en la trayectoria de la pelota cuando van desarrollándose una jugada por todo el campo, para saber si el pase fue en forma lateral o hacia adelante. Si, repito, si el pase es hacia adelante, es una violación a la regla, y con el ojo de halcón determinaría que hizo una violación y pasaría el balón hacia el equipo contrario. Y por último, la otra aplicación importante, que es también, como nosotros lo conocemos, el VAR en el fútbol soccer. Aquí en el rugby tiene una denominación de el árbitro asistente de video. Ahí también le sirve al árbitro para determinar si una pelota es ingresada correctamente a la zona de anotación, tanto en la forma terrestre como en las porterías elevadas. Para eso sería la aplicación del video, del VAR.
Qué interesante, o sea, este deporte es de los más tecnológicos que existen.
Sí, es un deporte que no ha estado exento de que la tecnología esté presente.
Digo, porque es un deporte la tecnología se está manejando en el campo.
Sí.
Y en los jugadores.
Claro, claro, también debe
haber. Y en la pelota, o sea, en los tres segmentos ahí que existe.
Es correcto.
Para jugar el deporte este.
Sí, definitivamente, tú lo dices correctamente. Y fíjate que, por supuesto, aparte del terreno, existen en las tribunas un área donde están los árbitros que determinarán o que auxiliarán al árbitro principal o los árbitros principales para la determinación de una jugada que esté en duda.
O sea, existe el ojo humano también.
El ojo humano, por supuesto, ayudarle al...
darle la calificación correspondiente.
Así es, al árbitro que está en el terreno de juego, es decir, el árbitro asistente que está en tribunas.
En estos Juegos Olímpicos, ¿cómo quedaron las naciones?
Sí, en los recientes Juegos Olímpicos de París, ahí quien ganó la medalla de oro, pues lógico, la potencia del rugby, Nueva Zelanda. En segundo lugar quedó en Canadá, y en tercer lugar con la medalla de bronce los Estados Unidos de América. Una sorpresa, porque Estados Unidos no es una potencia, y para haberse colado entre los primeros tres lugares, pues es digno de admiración para Estados Unidos haber obtenido la medalla de bronce. Repito, Nueva Zelanda medalla de oro, Canadá plata y Estados Unidos bronce.
Obviamente los países grandes en potencias, en potencias económicas y también en potencias mundiales.
Es correcto, maestro.
Así en
es.
El deporte.
Sí.
En el desarrollo contemporáneo.
Sí.
La profesionalización y comercialización, maestro.
Sí, te comentaba que la Federación Internacional de Rugby ha tenido mucho cuidado para la determinación de que los participantes en este deporte puedan tener un ingreso. Es decir, oficializó a partir de la década de los 90 la profesionalización y que todos los participantes pudieran obtener un recurso muy importante. En cuanto a me comentabas también, o me preguntabas aparte de esto, del profesionalismo, el otro tema, perdón, fue, me perdí, el otro tema aparte del profesionalismo.
El deporte de la actualidad, sí.
Sí, bueno, también quiero informarte que una parte importante de la Federación Internacional de Rugby es darle la oportunidad dentro de la inclusión y la diversidad a las damas. Las mujeres son parte importante y creciente de la práctica del rugby. Quiero informarte que actualmente se hizo un censo, no está actualizado, no lo tengo a la mano, pero desde 1918, en ese entonces ya la participación de las mujeres en el rugby alcanzaba un 30% de todos los participantes del rugby a nivel mundial eran ya mujeres. Y bueno,
¿Y si hubo participación de las mujeres en el rugby?
Yo desconozco si en los Juegos Olímpicos hubo o no. No quiero mentir. Lo que sí me consta fue porque vi por accidente
de los
varones. Y bueno, aquí hay un un lema o un dicho o una frase de un presidente o del presidente de la Federación de rugby, decía que la misión estratégica del rugby a nivel mundial es un deporte global para todos, sin importar si tú eres un jugador o eres entrenador o eres un oficial de partido, si eres un dirigente o voluntario o aficionado. Aquí es un deporte multicultural y también un deporte eminentemente inclusivo, porque cierto que aquí no, hasta donde yo estoy enterado, no participan personas con capacidad diferente, pero sí vemos la participación de personas con un cierto grado de ¿cómo se llama? Vamos a decirlo, de capacidad diferente, pero no oficialmente. Yo no he sabido que en los Juegos Paralímpicos tenga una participación en el rugby. Así, sinceramente, no sé si lo practiquen. Y bueno, Estados Unidos, perdón, y todos los países de la Commonwealth, aparte de Estados Unidos, forman parte importante de esta práctica deportiva, y sabemos que desde ha estado entrando y saliendo el rugby desde los Juegos Olímpicos del 2016 de Río, y bueno, tiende a seguir con esta participación dentro del programa olímpico. Había la posibilidad de que para Estados Unidos 2028 en Los Ángeles ya estuviera fuera, porque repito, algunos países no lo practican. Pero así como está hasta ahorita, está dentro del programa olímpico el rugby.
Yo estoy viendo que existen ligas profesionales.
Sí.
También hay un mundial cada 4 años del rugby.
Sí.
Y hay, obviamente, los contratos y salarios a los jugadores muy, muy lucrativos. Existen otro tipo de competiciones internacionales. Y hay torneos de 6 naciones en Europa. Sí. O sea, es un deporte prácticamente popular a medias en el mundo, ¿verdad?
Sí, y fíjate que les da un gran beneficio económico y cultural, sobre todo a aquellos países que organizan estos diferentes torneos a nivel mundial, porque permite el conocimiento de este deporte, en primer lugar, a quien no lo conozca, por supuesto, pero también en los lugares donde se desarrollan esas competencias que tú correctamente lo dijiste, maestro, ahí el aspecto económico influye para el desarrollo de esas comunidades donde se practica. Y fíjate que una característica importante, lo comentábamos fuera del aire, que es un deporte hasta cierto punto místico, donde la religión y las creencias de algunas comunidades como de Nueva Zelanda, de Australia, hacen unos rituales antes del desarrollo de un encuentro, donde se invita al contrario a participar de este, para poder decirle, oye, quiero sacar lo que está dentro de mí, lo negativo, quiero que lo combatas, pero en una forma deportivismo, un deportivismo positivo, quiero participar contigo. Y esa es, desahogan todo su energía en el desarrollo, en forma positiva, de este encuentro.
¿Este ritual lo hacen todos los deportistas o algunas naciones?
Mira, es muy característico, sobre todo de los países de Nueva Zelanda, de las Islas Fiji, de Australia, aunque aquí yo lo estaba viendo en el desarrollo de ese juego que me tocó ver de Australia, donde me quedé muy fijo viendo las reacciones. Perdón, el encuentro fue entre Argentina y Australia, ya lo recordé, perdón, Argentina, Australia. Estaba viendo a los argentinos con cierta cara de admiración y ¿qué está pasando? Aunque ellos también lo practican y lo realizan, pero no tan forma tan vehemente como los australianos y los de Nueva Zelanda. Pero antes del juego.
Qué padre que sí. se vería bien ese ritual, lo voy a buscar cómo es. Y entonces, prácticamente, ¿es un deporte que va para más o va a terminar en estos Juegos Olímpicos?
Dentro del programa olímpico, al parecer hasta este momento, sigue. Sigue el rugby para Los Ángeles 2028. Vamos a esperar qué pasa en el periodo de esta Olimpiada, de estos 4 años, para ver qué se decide por parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hasta ahorita sigue dentro de...
Oiga, maestro, hablando ya de otro tema, como son las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos, los anteriores programas, pues no terminamos ni con el medallero ni con las conclusiones de los Juegos Olímpicos. Me gustaría que hiciéramos las conclusiones de qué le pareció desde ahora sí los últimos dos días hasta la clausura.
Los dos últimos días de los Juegos Olímpicos, eminentemente dramáticos, muy positivo. Me tocó ver la repetición de la final del básquetbol del Dream Team femenino, también que por un solo punto Estados Unidos le gana a la sede, a Francia, y la demostración del Dream Team de básquetbol de los Estados Unidos masculino, donde le gana también a Francia, pero ahí se demuestra que el rey de los tiros de tres, Stephen Curry, es otra cosa. Y no nomás él, todo el equipo de ensueño.
Se llevó los reflectores.
Todos los reflectores. Sabíamos, lo habíamos
incluso
comentado.
Incluso el juego anterior contra Serbia, que iban perdiendo los tres primeros. Sí.
Los primeros tiempos.
La salvación fue él.
Fue él, definitivamente. Es que sabemos que ante la adversidad siempre hay una nueva oportunidad, y ahí estuvo presente todo el equipo de los Estados Unidos, porque no había uno más que tuviera mejor capacidad como deportista que los otros. En su momento tuvieron hasta con algo de colmillo, de estrategia, para poder aplicar sus conocimientos y sus destrezas para poder inclinar la balanza hacia los Estados Unidos. Y bueno, tu pregunta también, otra de las situaciones que vimos por ahí, que hasta después de los Juegos Olímpicos estamos todavía con el pleito de aquel evento de gimnasia donde gana Rebeca Andrade de Brasil la medalla de oro, y Simone Biles y Childs le hacen la reverencia a ella por haber ganado la medalla de oro, pero hay una protesta por parte del equipo rumano de gimnasia donde hacen la apelación no al comité organizador de los Juegos Olímpicos, sino al tribunal deportivo a nivel mundial, que si no me equivoco está su sede en Estados Unidos, y le dice: oye, protesto porque me quitaron la medalla de bronce de una forma ilegal, porque hizo no hubo la puntuación requerida a tiempo, no se la colocaron la puntuación requerida a tiempo a Childs, y Rumania, hizo la protesta. Pero ahí viene otra contra protesta de los Estados Unidos, dice: no, sí, lo que pasó que el equipo rumano hizo su apelación después de tantos minutos de que tenía derecho a pedir la apelación. Y por eso está en ese estatus todavía de indefinición, pero definitivamente por el resultado de las medallas en global sabíamos que Estados Unidos era el candidato a vencer, y lo ganó empatado con medallas, pero de oro junto con China, pero con mayor cantidad de plata. Que por eso ocupó el primer lugar Estados Unidos. Después,
y también mayor cantidad de medallas.
Por supuesto, y mayor cantidad de medallas.
Pero aquí en este caso se cuentan las de oro, ¿verdad?
Las de oro. Si llega a haber un empate en cuanto a la cantidad de medallas de oro, el primer criterio de ese empate es el mayor número de medallas de plata quien lo haya obtenido, que en este caso Estados Unidos lo obtuvo, y por eso, a pesar de tener el mayor número de medallas en total, gana Estados Unidos por tener, aunque tenga el mismo número de medallas que China, pero tuvo más medallas de plata Estados Unidos que China. Y bueno, tenemos también ahí Estados Unidos, China, Gran Bretaña, son los países que siempre, Australia, Japón, son los principales. México, pues bueno, una participación muy meritoria. En días pasados todavía hay polémica con las declaraciones de nuestra flamante directora de la Comisión Nacional del Deporte, que sí apoyó, que no apoyó, en fin, vamos a ver qué sucede en estos.
Y el cinismo todavía de,
sí,
de la respuesta que dio, de que se unta, se lo pone y sí, se, su dinero, ¿verdad?
Ahí se demuestra la mala educación de una dirigente, y ahí lo comentó Marco Verde en una entrevista. Marijose Alcalá, la delegada del Comité Olímpico Internacional o del Comité Olímpico Mexicano, ella estuvo presente en la mayor parte de los eventos que tuvimos los mexicanos. En cambio, Ana Gabriela Guevara, algunas ocasiones sí, algunas se presentó por ahí, donde sí la vimos muy, y yo creo que sacó la medalla de oro por la difusión de las actividades extradeportivas que tuvo Ana Gabriela Guevara en París, en los restaurantes, etcétera, posando sí, para las fotografías, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Así es. Pero bueno, algún día esperaremos. Y siempre nos va bien, ¿no? Cuando son las Olimpiadas en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos.
Ojalá que pudiéramos repetir lo que se realizó hace 40 años, en el 84, en Los Ángeles, que obtuvimos ahí una buena cosecha de medallas.
Lo que me gustó fue la clausura, ya que le metieron la, ahora sí, estilo Emilio Imposible, sí, para ahora sí, traerse la bandera hasta a América, a Estados Unidos.
Por supuesto. ¿Qué vamos? O sea, no puedo imaginarme qué vamos a esperar de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Si lo que vimos fue algo muy sui generis en París, con la primera ocasión que sale de un estadio, la inauguración, y se va por el río Sena, ten la plena seguridad que no va a ser ahora casi, ojalá y me equivoque, pero yo pienso que va a volver a lo tradicional, que va a ser en un lugar cerrado, pero no sabemos qué. Me preguntaba a mi esposa, ¿qué piensas tú que pudiera ser algo diferente a la inauguración? Le digo, como son las personas de los Estados Unidos, que no se nos haga extraño que al rato desde un satélite fuera de la Tierra vayan a proyectar un rayo para prender el pebetero. No sé, sí. Pero bueno, una ceremonia hollywoodesca, hay que esperarlo, cualquier cosa de los Estados Unidos.
Grande expectación, grande sí, espectacularidad, tecnología.
Por supuesto.
Derroche de. Pues en Los Ángeles casi está todo.
Todo.
Sin la tecnología de.
Y el dinero.
Y el dinero, ¿verdad?
Así es.
Pues bien, pues. ¿Con qué terminamos, licenciado?
Gracias. Sí, pues terminamos con dos frases célebres del rugby. Una de ellas es de Brian O'Driscoll y dice: el rugby me dio confianza. Yo solía ser bastante tímido y relativamente callado, pero con la práctica del rugby me dio la confianza para ser un poco más extrovertido y sentir confianza en mí mismo un poco más. Y por último, de Johnny Wilkinson, dice: nunca pensé que sería capaz de renunciar a este sueño que me ha llevado a vivir, respirar, amar y abrazar el rugby desde los primeros días que puedo recordar. Esas son las frases
personales que se quedan,
¿no? Sí, definitivamente, maestro.
Muy bien, pues les agradecemos un capítulo más de Legados Deportivos en este martes. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días.
Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.